Matar el pensamiento. Historias de silencios. Capítulo 4. René Cabrales, sindicalista de la Universidad de Córdoba, se exilió en Suiza con su esposa para salvar su vida. 14 años después acepta viajar al pasado para contarle a los cordobeses de lo que no se hablaba ni se habla. El sindicalista.
Unos años antes de eso, como 2 años antes, habíamos llegado a un acuerdo con la administración de la universidad para que nos dotaran de armas, ¿sí? Porque la verdad era que ni nos daban seguridad, ni la policía, ni el ejército, ni el DAS, ni nadie nos daba seguridad. Entonces, pues la administración de la universidad se comprometió a darnos unas armas a unos pocos directivos del sindicato que estábamos en posible riesgo, ¿no? En situación de riesgo. A mí me tocó un arma de esas. Un revólver ahí de 32, calibre 32. Un llama, algo así que sí. Bueno. Con ese revólver, pues yo tenía que andar con él. Permanentemente. Andaba con el revólver. Y yo decía, bueno, por lo menos. Tengo la forma de disuadirlos o una cosa, pero no, nunca pensaba pues tener que usar eso. Nunca pensé que tenía que enfrentar una situación de esas.
El 10 de junio de 1996, el sindicalista de la Universidad de Córdoba, René Cabrales, usó ese revólver. Se defendió de 5 hombres armados que irrumpieron en su casa y le dispararon. Él, su esposa Ruby, sus hijos Alain René, Alina, Renata y su nuera, Vilma Salcedo, se salvaron. Alejandra Camargo Cabrales, su nieta de tan solo 2 años, murió cuando los médicos intentaron extraerle una bala que se le alojó en la cabeza. Una sola entrevista le hice a René sobre su lucha en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba en aquel tiempo. Al hombre que tengo enfrente, 25 años después, apenas si lo reconozco. En cambio, él sí me recuerda perfectamente. Me recibe en la estación de trenes de Berna, en Suiza, con su esposa Ruby, una mujer cálida y encantadora.
Me parece increíble estar aquí con usted.
Y a nosotros también.
O sea, después de tantos años, y le agradezco muchísimo que me haya... Que me haya abierto las puertas, porque no, sé que no es fácil, y además a veces como que la gente ya diría, ya quisiera pasar páginas de cosas, pero bueno, pero a veces también es necesario reconstruir historias para que la gente no olvide, ¿no? Para que la gente tenga memoria.
Claro, claro. Y bueno, sí, te agradecemos a ti por la visita también, porque es muy agradable también tener una compatriota, una coterránea aquí también, que hable nuestro mismo idioma. Y bueno, y ponernos al día, ¿no?
Nos alegramos de saludarnos con la timidez del reencuentro y la expectativa por reconstruir los hechos que lo marcaron para siempre. Me sostiene su mirada templada y parca. No se le quiebra la voz. Va directo a esculcar su memoria. René asume con urgencia la necesidad de su historia, de relatar su verdad.
La verdad es que mi actividad sindical comenzó un poco tarde, ¿no? Porque yo no estaba vinculado, nunca había estado vinculado a una institución donde asistiera un sindicato. Pues siempre, pues trabajé un tiempo primero en la notaría con mi padre, que fue notario. Unos 4 años trabajé con él ahí. Luego que él falleció, pues quedé trabajando prácticamente de autónomo, ¿sí? Y eran oficios pues muy... no eran permanentes, no, eran... una, hoy día tenía, mañana no tenía un trabajo y así. Así duré varios años. Tuve que irme a Cartagena a trabajar con una empresa de ingeniería civil en construcción de carreteras. Hasta el año 79 que decidí regresar, a 78, perdón, que decidí regresar definitivamente a Montería y conseguí trabajo, pues entonces... en la universidad.
Tarde, pero por fin René se encontró con lo que llevaba dentro, lo que le movía la convicción y la energía.
Mis simpatías estuvieron con la izquierda, mi militancia en el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Eso se combina muy bien con el sindicalismo, ¿no? Sí, y empezamos entonces a darle vida al sindicalismo con ayuda, claro está, de la central, ¿no? De la CSTC. De allá de Bogotá, la central envió un funcionario especialmente para ayudar en eso. Nuestro sindicato de la universidad permanecía como un sindicato también de base independiente, no afiliado también. En ese proyecto, pues, de reorganización, nosotros asumimos la personería jurídica de FESTRACOR. ¿Sí? Fuimos al Ministerio de Trabajo y hicimos un congreso, ¿sí?, con los sindicatos nuestros pertenecientes a la CSTC, y se formó entonces una nueva federación que ya se llamó Federación Sindical Unitaria de Trabajadores de Córdoba, ¿sí?, afiliada a la CUT. ¿Sí? Entonces también te digo que en ese momento, ¿sí?, yo también había hecho parte con otros compañeros, habíamos ido a Bogotá a la organización de la Central Unitaria. Fuimos delegados, ¿sí? Fuimos como delegados a la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, Federación Sindical Unitaria de Trabajadores de Córdoba, FESTRACOR CUT, se formalizó. Eso dio para problemas, porque el otro sector dijo que nosotros éramos unos, nos habíamos robado el movimiento sindical. Bueno, usurpadores nos llamaron, ¿sí? Y claro, en esa época también las cosas se arreglaban como que a la brava, ¿no? Hubo intentos de enfrentamientos y cosas así por el estilo. A fin de cuentas, se llegaron unos acuerdos con ese otro sector. Se realizó un congreso unitario y los grupos que estábamos en ese momento enfrentados por esa situación del sindicalismo nos unimos, y fue ahí donde ya se creó, pues, de la nueva junta directiva de la federación con todos los grupos de izquierda que estábamos. Hacíamos presencia en el sector sindical. Queda como presidente Fermín Meléndez Acosta. Fermín Meléndez es el presidente. Ajá. Luego, el compañero vicepresidente, la vicepresidencia nos toca a nosotros, con el compañero Edinson Pacheco López. También fue asesinado. ¿Ya? Nos tocó en esa directiva la fiscalía, con Francisco Dumar Mestra, también asesinado. ¿Sí? Es decir, con el renacimiento del movimiento sindical, del resurgimiento del movimiento sindical, ¿sí?, despierta también, pues, digamos, la reacción de la ultraderecha en Córdoba. Sí, vieron como una amenaza que el sindicalismo en Córdoba se reactivara, ¿sí? Y en realidad, pues, se reactivó, se empezaron, es decir, ya se veía, por ejemplo, la movilización en los sindicatos, se veía la protesta, se veía, los primeros de mayo eran masivos. La gente acudía a las marchas de primero de mayo con un entusiasmo, ¿oíste? Y bueno, empezaron a llover las amenazas.
Córdoba en los años 90 ya era un polvorín. Pensar distinto y expresarlo se cobraba caro. Se cobra caro aún. Y no fue un asunto circunscrito a la aparición de las autodefensas. Desde antes hubo paramilitares.
Eran tiempos, pues, muy de mucha agitación política, ¿sí? La universidad asediada por por paramilitarismo, porque es que no podemos decir que paramilitarismo solamente es la UC, ¿sí? Ni la JACU, el paramilitarismo es mucho antes. Ya había grupos paramilitares. Y además de eso, pues que ya había la brigada, cuando llegó la brigada 11, también se hacía más evidente la situación de las amenazas. En abril, creo que fue el asesinato de Duque Perea y Colón. Y en eso, pues fue un sepelio, fue algo masivo, ¿no? También, ¿sí? Una protesta. En esa marcha que hicimos para llevar hasta llegar al cementerio, pues se unió mucha gente y el profesor Pérez Duque era muy querido, ¿no? Era una persona que trabajaba también pues con las organizaciones sociales, era un tipo político también, pero de izquierda también. Total que ahí riegan un volante, ¿sí? Un grupo que se hizo llamar Ojo por Ojo. Ahí es donde aparezco pues ya señalado como una de las posibles víctimas, porque ellos hacen un relato de que mataron a Cujabante, de que mataron, que lo iban a acabar con los comunistas que enseñaban en los colegios, y bueno, una barbaridad. Y que habían, los siguientes serían algunas de estas personas, si había una lista, ¿no? Me acuerdo de Victorio Gómez, Victorio Padilla, algo así, que fue presidente de Ademacor. Victorio Gómez Padilla era, creo. Y varios que aparecimos ahí, ¿sí? Entonces, en esa primera amenaza, pues, ya te disparan las alertas. Ya me toca, pues, ya tener más cuidado en la movilidad y todas esas cosas, ¿no? Luego de eso, ya se dan los siguientes asesinatos que te estoy diciendo de la directiva de la federación, ¿sí? Y de otros sindicatos, claro está, y hubo muertes de otros sindicalistas, pues de otros sindicatos, del Banco Cafetero, recuerdo yo. Bueno, ahora mismo la memoria me falla, pero de todas maneras ya se estaban dando, y ante todo se estaba dando pues lo que era se dieron masacres, se dieron asesinatos selectivos, ¿sí? En diferentes partes del departamento de Córdoba, ante todo contra la gente que militaba con el PCML, ¿sí? Con el Frente Popular y eso, ¿no? Y a luchar, y la Unión Patriótica, lógicamente, ¿sí? Ya se estaban dando todo eso, esa serie de asesinatos.
Pero la realidad de René Cabrales es que al llegar al sindicato de la universidad, sintió con más rigor la violencia en su contra, intimidaciones y amenazas, porque no se quedó callado, porque denunció lo que estaba mal.
Había mucho, digamos, enfrentamientos entre los sindicatos, la administración, los estudiantes contra la administración, los profesores contra la administración, ¿sí? Denunciando corrupción, denunciando sí, los malos manejos del presupuesto, la falta de presupuesto, exigiendo pues que la dotación de la universidad, los laboratorios y todo eso. Eso era era todo un manojo de problemas que había, que la universidad no funcionaba. Funcionaba, pero muy a medias, ¿ya? Un semestre podría durar 8 meses o un año para terminarse.
Sus denuncias ocuparon las páginas de los medios de comunicación que circulaban en la región, así como su voz se escuchaba en las emisoras locales. René Cabrales era un hombre conocido, vehemente. Alguna vez escuché a un par de periodistas decir que era un hombre valiente, que parecía no tenerle miedo al régimen de terror que se había instalado en Córdoba. Y no lo tenía, porque siempre se impuso al silencio. Él siguió desde su tribuna a pesar de las advertencias.
Bueno, ¿qué te digo? Yo estaba estudiando educación infantil, pues, en universidad a distancia, ¿no? Que ya se creó el programa cuando... Sí, entonces estudiaba pues los fines de semana en la universidad. Y esa vez había terminado el segundo semestre. El primer semestre, no, el segundo semestre, sí, segundo semestre. En junio había terminado el segundo semestre. Y... A ver. Era un fin de semana. ¿Sí? Ese fin de semana yo llegué a la oficina del sindicato porque yo tenía un permiso permanente para trabajar con la CUT. ¿Sí? Entonces yo frecuentaba al sindicato porque yo asesoraba al sindicato pues en las negociaciones de los pliegos de peticiones y todas esas cosas. Siempre estaba pues ahí. Es decir, yo no abandoné para nada pues la universidad mientras estaba como presidente de la CUT. ¿Sí? Y llegué al sindicato, a la oficina del sindicato, y me visitó un amigo, un compañero, y me dijo que tuviera mucho cuidado porque se rumoraba que iba a haber un atentado en mi contra. ¿Ya? Este amigo lo mataron. Jaime Bula era esposo de una compañera de trabajo de la universidad. ¿Sí? Y muy amigo mío. ¿Sí? Entonces él me avisó pues de que iba a haber un atentado en mi contra, porque ellos habían negociado ya como Corriente de Renovación Socialista. ¿Sí? Una fracción del ELN. Y pues él andaba con sus escoltas y bueno. De todas maneras, él no sé de dónde consiguió la información, me la hizo llegar. De inmediato yo le informé a la junta directiva del sindicato, ¿sí? Para que a la vez el sindicato tomara las medidas, ¿me entiendes? Que tenía, porque yo no iba a ir individualmente, pues, digamos, era mejor que el sindicato, pues, me representara en ese caso. Entonces, los compañeros fueron a hablar con el rector llamó al comandante de la brigada. Y el comandante de la brigada le dijo que, bueno, que sí, que haríamos una reunión, pero el día martes de la semana siguiente, porque el lunes era feriado. ¿Viste? Entonces yo termino mis estudios, termino mi semestre, ese fin de semana, me quedo en casa. ¿Viste? Me quedo en casa y esperando pues hasta el martes tenía la reunión con el comandante de la brigada, ¿sí? Que supuestamente me iba a atender sobre la cuestión de seguridad. Y no, el día anterior, o sea el lunes, que era feriado, pues no hacen el atentado. ¿Sí?
¿Usted estaba en su casa?
En la casa.
Si uno tan solo escuchara a René sin verlo, diría que ha aprendido a manejar sus emociones, pero tenerlo enfrente da la posibilidad de observar cómo sus manos parecieran buscar las palabras para testimoniar lo roto, lo que duele. Su memoria intenta ser olvido.
Bueno, a veces la mente como que trata siempre de en una forma de defensa, ¿no? Siempre trata de no recordar los hechos, porque de todas maneras lastiman, ¿no? Entonces una forma de la mente, de la memoria, es olvidar, ¿no viste? Y no tener presente muchas las cosas así como que muy puntualmente. Pero bueno, lógico, un hecho terrible, terrible. Para mí, para nuestra familia, un hecho terrible. Ya pues se habían dado previas amenazas, previos seguimientos. Ya me ubicaron en la casa donde vivía, ¿sí? Tenían todo planeado ya para hacerme el atentado. Pero yo pensaba de que me iban a hacer el atentado en la calle.
Pero él también en su interior creía que no corría peligro. Esos momentos en Córdoba en que se cree que si se baja el perfil se olvidan de uno. Y sí, puede que pase por un buen tiempo, pero la memoria del criminal es selectiva, no olvida. Te lo recuerdan de vez en cuando con mensajes jodidos que se te siembran en el cuerpo y te paralizan la mente. Te debates entre, no, no va a pasar nada, o quizá algún día sí. Solo en la década de los años 90 fueron asesinados 41 profesores sindicalizados en la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR.
Porque uno veía a veces que, bueno, seguramente ya mataron a los que tenían que matar o alguna cosa, y ya uno, pues, se habrán olvidado de uno, y ya verán que se han dado cuenta que uno no es un peligro para nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi vida, pues, pública, era un tipo conocido tanto en la universidad como en el movimiento sindical, y esa era mi actividad. Yo no tenía, es decir, como político ni siquiera como militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Yo tuve ninguna, no fui nadie prácticamente importante dentro de la organización política, ¿ya? Entonces yo pensaba en eso. O sea, no creo que tengan la intención de asesinarme sabiendo que no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Que soy simplemente, pues, un sindicalista, pues, más, ¿sí? Pero bueno, ellos tenían otros planes, ¿no? Ya tenían el plan de la toma de la universidad. Y yo, como que era un escollo, era, pues, un obstáculo para que ellos se tomaran la universidad, ¿sí? No niego que, no, que yo, pues, dentro de la universidad ya como, digamos, no tanto en la lucha sindical, sino como que también, como que en esa democratización que aspirábamos que hubiera en la universidad, yo hice parte de ese movimiento.
Pero era claro que su crítica incomodaba a René, porque usted era un hombre crítico.
Sí, lógico, como crítico y un luchador por la democracia, porque es que eso era, pues, ¿sí? Porque en la universidad se daban muchos casos de que los rectores iban a administrar el dinero, iban era con ese fin, administrar los fondos de la universidad, el presupuesto de la universidad, ¿sí? A ver qué era lo que iban a comprar, qué quedaba de las compras, qué les quedaba, qué, ¿sí? O qué les quedaba de la construcción de algún edificio, de algún aula, o cosas así por el estilo. Iban era administrar los fondos. La academia para ellos, ¿sí? Era secundario, se puede decir que era secundario. Iban a ver el presupuesto y cómo se manejaba el presupuesto y ese presupuesto a quién iba a beneficiar para la campaña política, ¿sí? Porque así hay que decirlo, la universidad fue un botín político. Entonces, la toma del paramilitarismo que hizo de la universidad, ¿sí?, fue precisamente por el manejo del presupuesto. Es decir, no era una intención de democratizar la universidad o de ponerle contención a la corrupción ni nada de esas cosas. Se tomaron la universidad, pues, porque eso es una fuente, ¿sí?, de financiación para cualquier grupo político, ¿ya? En ese sentido, nosotros luchamos, siempre estuvimos luchando en contra de la corrupción administrativa. ¿Sí? Yo hice denuncias que cayeron en el vacío, denuncias ante la Procuraduría, ¿sí?, cuando sabiendo, pues, que una Procuraduría manejada políticamente, ¿qué carajo iban a...? Que no hacían nada. Me recibían las denuncias y ahí quedaban, ¿sí? Y ante la Fiscalía, inclusive, de reacción inmediata, hice denuncias por corrupción, ¿sí? Y entonces, yo pienso que eso, de pronto, los jefes paramilitares, antes de tomarse la universidad como lo hicieron, pues tenían que eliminar a todas esas personas que estábamos ahí que nos convertimos en un obstáculo contra la corrupción. ¿Sí? Y así lo hicieron. Las últimas víctimas, por ejemplo, ya después que me hicieron el atentado, por ejemplo, Misael Díaz, que fue asesinado, parece que fue por causas de denuncias contra la corrupción.
¿Cómo recuerda usted el atentado?
Estaba en la casa, yo estaba acostado ya. ¿Sí? Entonces, Ali, que era la que estaba pues en la calle en ese momento, aunque había, no sé, como que un mercado artesanal, de artesanía, algo así, y estaba con la niña, con su hija, que murió. Y en el momento en que ella entra a la casa, se vienen detrás el grupo de sicarios, ¿no? Entran preguntando por mí, que es un atentado, que todo el mundo al suelo. ¿Sí? Yo cuando al oír eso enseguida echo mano del revólver. Porque Ali trató de impedir que entraran. Y le hicieron un disparo que le volaron el bolso, le dieron al bolso. Y le rozaron el dedo meñique de la mano. ¿Sí? Ella tuvo un roce de bala. Al ver eso, pues yo lógicamente tengo que disparar también. Y yo tuve también que decir, jugármela también aquí. Y ahí viene, yo no tenía sino unas 5 balas en el cargador. O sea, alcancé a hacer unos 3 disparos. ¿Lo viste? Cuando ellos vieron que yo estaba armado también, pues se retiran y dejan uno desde la ventana disparando hacia adentro con un arma automática. Porque ellos todos te llevaban como AK-47 o algo así. ¿Sí? Es decir, no pudimos, porque es que las luces de la luz de la sala estaban apagadas y solamente estaba el televisor prendido. Estaban viendo televisión. Mis hijos, pues, mi hijo mayor, la esposa que estaba embarazada, ¿sí? Ya casi para dar a luz. Ruby, mi mujer, mi otra hija, Alina. Y ahí es donde ellos entran, ¿sí? Y uno no se da cuenta, si no ve las caras, ¿no? Francamente yo no vi caras, ¿sí? no pude ver, sino simplemente pues abren juego. A mi hija Lina trató también de cubrirme y le hirieron 6 veces, como 6 disparos, con una ráfaga, desde el hombro izquierdo hasta glúteos y piernas. Sí, mi hija estuvo a punto de morir, ¿ya? Y a mí me dan un tiro en el hombro, ¿sí? Que inmediatamente pues me dejó con el brazo inútil, ¿ya? El brazo quedó muerto. Entonces, con el arma simplemente mostrándola, pues, desde el cuarto así, fue que se fueron ellos, huyeron pues, viendo el arma, ¿sí? Ellos, había una camioneta, los recogió, porque es que nosotros vivíamos en un callejón, ¿no? En el callejón, como a 50 metros, está la calle principal que divide lo que es la pradera con lo que era la Cantaclaro, lo que era la invasión, ¿sí? Ahí había una camioneta que los recogió, dicen, pues, yo no vi eso. Yo cuando salí, cuando se fueron ellos, yo salí, pues, solamente, pues, a parar un carro, cualquier cosa, para que llevaran a la niña que estaba herida, a mi hija también. En todo caso, cuando Ali sale con la niña y yo me pongo en la mitad de la calle, pues para parar un vehículo, pues yo tapándome aquí la herida, ¿sí? Y entonces llega una moto, unos tipos en una moto, 2, y se llevan a la niña, ¿sí? Esas 2 personas se cargan a la niña en la moto y se la llevan y la llevan a la clínica. ¿Sí? Nosotros no supimos ni quién era, ni quiénes eran. Yo logro parar un carro pecero, que te acuerdas cuando habían los carros peceros, era uno de esos carros UAS, algo así. Lo logro parar. Me puse en la mitad de la calle para que parara. Entonces, unos vecinos ayudaron a subir a mi hija y me ayudaron a subir a mí. Y nos llevaron a la clínica de esa Saima, ¿no? A la Saima. La niña creo que estaba en la clínica Montería, algo así. De todas maneras, pues, primero, pues, le dije que atendieran a mi hija, que estaba más herida que yo. Y la atendieron, luego entré yo al quirófano. Y cuando reaccioné, fue que supe que la niña había muerto. La niña murió ya el día 11, ¿no? Ya. El atentado fue el día 10 en la noche y el día 11 en la madrugada, porque murió la niña. Ya. Sí, iban era a acabar con la familia. Iban a hacer una masacre. ¿Lo viste? Dispararon indiscriminadamente. ¿Sí? Cuando nosotros salimos del barrio La Pradera hacia la carretera, había un camión pequeño de esos de la policía, ¿sí? Con policías ahí. ¿Lo viste? Que fue que después llegaron. Y llegaron fue a recoger las evidencias, o sea, las vainas de las balas. Un vecino pudo recoger unas vainas y una bala entera todavía sin disparar. Y me la entregó después. ¿Lo viste? Pero ellos recogieron todas las evidencias. La policía llegó a recoger las evidencias, a desaparecer evidencias. ¿Lo viste? Es decir, hubo una complicidad, pero descarada. ¿Sí? Luego, después de todo eso, cuando ya a los 10 días pues me viajan a Bogotá, pues... ¿sí?
Los sindicatos sacaron a René de Montería y el rector de la Universidad de Córdoba de ese entonces, Ángel Villadiego Hernández, firmó la autorización para que se fuera a Cuba. Pero allá su historia tendría otro giro drástico. Sin recuperarse bien de las heridas, recibió otro golpe.
Allá pues me atendieron, me recibieron unos compañeros de partido y bueno... Al mes yo viajé a Cuba porque yo no tenía mejoría de mi brazo, ¿sí? Y estaba sufriendo mucho, me dolía demasiado y además pues que la seguridad todavía estaba, ¿viste? Entonces hablaron directamente con el rector, con Villadiego Hernández, y él aprobó por medio del fondo de salud que me enviaran a Cuba, a un hospital en La Habana. Allá duré 6 meses hospitalizado para recuperarme. Ahí recuperé la movilidad del brazo, pues, con terapias y todas esas cosas. Y cuando estaba dispuesto a regresar, me mandaron, es decir, yo tenía que regresar en enero del año 97 ya. ¿Sí? Eso fue en 96, junio del 96, 10 de junio. Y en el 97, en enero, ya yo tenía que regresar, porque eran 6 meses que... Sucede que fui a la oficina de viajes, pues que estaba encargada de mí, con la que había viajado y tenía pues para regresar. Me dicen, me mandaron un fax en donde decían, mejor no regrese porque la situación está crítica en Colombia. Y me mandaron pues un pedazo de la noticia en donde me acusaban de los atentados. Que se dio en FUNPASCOR y en GANACOR, mientras yo estaba fuera del país, mientras estaba yo en Cuba, creo que uno se dio como en octubre y otro por allá en noviembre, no sé. En todo caso, se dieron esos dos atentados. Y luego, ya en el mes de enero, sale la publicación, ya los paramilitares habían secuestrado varias personas, ¿sí? Acusándolas de haber sido los que hicieron el atentado, los que organizaron el atentado, los atentados, ¿sí? Personas con las que yo no tenía absolutamente ninguna relación, porque ni siquiera política ni nada de esas cosas. Los conocía, algunos los conocía de cara, ¿sí? De saludo a algunos, pero no teníamos ninguna relación política. ¿Sí? Y me ponen a mí como el jefe del grupo que organizó los atentados. Porque aparecen en el Meridiano, en primera página, dizque unos cassettes, una cosa así, sí, que alguien había hablado y había dicho quiénes eran los que organizaron y quién era el jefe del grupo. A mí me mencionan como jefe del grupo, que por órdenes de Afonso Cano, es decir, era yo quien había organizado esos atentados.
Cuando todo estaba en su contra, regresó. Cualquiera habría preferido quedarse en Cuba, pero René Cabrales volvió.
Cuando yo veo eso, me entero de eso, pues digo, yo no puedo quedarme en Cuba, yo tengo que regresar a Colombia y tengo que aclarar esa situación. ¿Sí? Tengo que aclararla porque si... Es decir, además de que me victimizan, pues me revictimizan con esto ahora. ¿Sí? Yo tengo que aclarar esta situación ante la fiscalía. Así pues que regresé a Colombia, a Bogotá, y de inmediato, pues, ahí con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, pues, solidarias, y los amigos y todas esas cosas, abogados, y me ayudaron, pues, a gestionar ante la fiscalía, pues, la solicitud que le hice por escrito a la fiscalía para que me atendieran y me recibieran mi declaración, ¿sí? Para, pues, aclarar esa situación allá que había sucedido en Córdoba. Mira, parece increíble, yo tuve que ponerle una tutela a la fiscalía para que me recibieran la declaración. Mediante una tutela, entonces fue, era Gómez Méndez, era el fiscal. ¿Sí? Entonces fue que recibieron una declaración, presenté mis pruebas y todas esas cosas, ¿sí? Las pruebas de que no estaba en el país, de que yo no tenía nada que ver con eso, ¿sí? Que yo no soy quien, que yo no, quien, yo no era quien decían que era.
René se instaló en Bogotá. Se integró a una organización que ayudaba a los desplazados por la violencia que llegaban a la capital colombiana. Y también siguió denunciando su caso y reclamando justicia. Mandó a hacer un afiche con la imagen de su nieta y con una nota en la que relataba que él había sido víctima de un atentado en el que habían asesinado a su nieta. En sus denuncias culpaba a los grupos paramilitares. Ese afiche lo distribuyó por los sindicatos a nivel nacional y también en Montería. No se quedó quieto y fue hasta las oficinas de la ONU y Amnistía Internacional en Colombia a denunciar no solo su caso, sino también lo que había ocurrido con otros dirigentes sindicales en Córdoba.
Sí, fue una denuncia muy amplia que hice. Todo eso pienso yo, pues, que contribuyó a que decidieran, en fin de cuentas, rematarme.
Es que mientras René denunciaba, 5 estudiantes y 10 profesores de la Universidad de Córdoba también lo hacían. Habían tenido que huir de Córdoba porque el paramilitarismo los había declarado objetivos militares.
Ya habían, los estudiantes ya estaban en Bogotá, ya estaban algunos profesores que habían sido amenazados también. Me acuerdo de profesor Racini, de... ¿Quién era el otro profesor? También un profesor de sociales, espérate. Eric Castillo, ¿sí? Y bueno, allá estaba también el profesor Joaquín Amariz, que había sido ya desplazado hacía mucho. En todo caso, habían gente, estudiantes, profesores y trabajadores. Ya habían desplazado al compañero que me había reemplazado, uno que me había reemplazado en la presidencia del sindicato, el compañero Antonio Flores, que secuestraron a su compañera en ese momento, la secuestraron en la vía Tierra Alta, que la llevaban para allá, para el Ralito, no sé para dónde, y logró escapárseles. En todo caso, dice que habían un grupo que habían enviado de Montería, desde Córdoba, para eliminar personas vinculadas a la Universidad de Córdoba, que estábamos allá en Bogotá, ¿sí? Esa denuncia la hice y fue la que me hizo tomar la determinación, pues, ya de salir del país. Y aquí no hay seguridad, ni en Bogotá, pues entonces no queda otra vía. ¿Sí? Entonces, con ayuda de Reiniciar, que es la organización, pues, que tiene los casos de la Unión Patriótica, ¿sí?, me ayudaron, pues, a gestionar la salida a través de la embajada de Suiza. Y fue así como llegamos acá.
El 12 de diciembre de 2004, René y su esposa Ruby Cueto llegaron a una ciudad fronteriza entre Suiza y Francia. La ruptura de sus vidas comenzaba. Para Ruby es difícil narrarlo.
Nosotros llegamos acá, salimos el 11 de diciembre, llegamos el 12 de diciembre aquí. 12 de diciembre de 2004. ¿Ya? Y bueno, llegamos mi mujer y yo, a los hijos les negaron la posibilidad. Y pues sí, desde entonces cambió la vida.
Yo no sabía ni qué, no te sabía decir la palabra, porque yo estaba aquí y estaba allá, ¿entiendes? Y que al comienzo no fue fácil con la llegada de nosotros aquí. Primero por el clima, ¿no? Llegamos en diciembre cuando empezó el invierno y nosotros nunca habíamos visto nieve. Recuerdo que yo el primer día que salí de la... Nosotros duramos 12 días en el centro ese de acogida, donde uno llega primero. A los 12 días salimos. Nosotros salíamos al pueblo, un pueblo muy bonito, se llama Valorbe, que había de un lago. Y entonces nosotros salíamos y a comprar un juguito. Como a los 3 días le dan uno permiso para uno que puede uno comprar, ¿no? Comprar juguito y eso. Pero cuando ya nos dieron, que nos transfirieron de ahí para otra parte, para donde nosotros duramos 1 año y medio, cuando yo salgo lo primero que hago es caerme. Me caí con la nieve, ¿oíste? No, pero te digo que esa experiencia de asilo, pedir asilo, llegar a ese centro, nosotros llegamos aquí y nosotros no sabíamos que a uno le requisan todo. Y nosotros llegamos inocentemente con todas las cosas. Nos quitaron nos quitaron el pasaporte, nos quitaron la cédula y nos separaron. Y nos registraban por todas partes, como si estuviéramos ocultando cosas. A él lo registró un hombre y a mí una mujer. Y entonces nos separaron. Yo dormía con mujeres y él con hombres. Y yo sentía que eso era como una prisión. Cuando uno salía así a un patio, con alambradas así como las cárceles esas de la Segunda Guerra, donde estaban los prisioneros. Uy, eso era horrible. Y una cosa que no me gustó de que los suizos fuman mucho. Y esa gente salían a las 9, era fumar. ¿Sabes que hay parte donde se fuma? Se llaman, son en Raupe. A fumar, se dijo. Bueno, pero yo, no, y esa estadía para mí no fue tan, porque yo pasaba era con un sueño. Y yo sí, hasta parada me dormía. ¿Sí? Tú sabes el sueño ese que le cae a uno cuando uno viene. Bueno, pero bueno, esos fueron los primeros días. Pero ya después, cuando ya estuve en ese centro, no nos trataban mal, ¿no? ¿Para qué? Tuvimos buena acogida. Los que dirigían el centro hablaban español. Y en esos momentos, cuando nosotros llegamos, oía una persona hablando español. Para uno eso era una gran cosa, ¿viste? Porque ahora ya uno oye español hablando en todas partes, pero en ese tiempo todavía no. Y uno se alegraba cuando oía a alguien hablando español. Y tuvimos la suerte que el jefe de ese centro había vivido en Honduras.
En Guatemala.
Y para que él nos ayudó mucho con la lengua. Y había una muchacha que trabajaba en las noches con Suiza, que todavía es amiga de nosotros. Ella nos hablaba en español porque ella había estado en Colombia en el Cauca. Ella fue voluntaria por allá. Bueno, y nos hablaba en español. Todavía esa niña es amiga de nosotros. Nos visita cada rato. Y ¿quién más? Bueno, ella. Ah, y había un chino. Un chino coreano que fue el que nos recibió. A él lo pusieron que nos recibieran porque él hablaba español.
Extrañara. Levantarse y decirse, hay que continuar. hay que volver a luchar. Esas eran las palabras que se decía René Cabrales todos los días.
Al principio se extrañan muchas cosas, lógicamente. Principalmente la familia, los amigos. Bueno, pero ya después, ya como que uno empieza a adaptarse, ¿sí? Empieza ese periodo de adaptación. Entonces, bueno, nos vamos a la limpieza. Vamos a trabajar la limpieza. ¿Sí? Y fue así como pues ingresamos al mundo laboral aquí, ¿sí? Trabajando con una empresa de limpieza. ¿Sí? Así duramos. Es decir, no fue muchos años lo que trabajamos porque nos alcanzó pues la edad de pensión. ¿Sí?
¿Y tienen una pensión?
Tenemos una pequeña pensión.
René, de 71 años, y Ruby, de 69, se defienden en el idioma alemán suizo, que no es sencillo. Me invitan a conocer un pequeño jardín que les dejó un exiliado chileno que retornó al paraíso luego de 30 años de asilo, tras salir huyendo durante la dictadura de Pinochet. Es el trabajo diario de René y el lugar de los colores para Ruby, porque allí plantan flores. Es el espacio que los saca de la soledad. En el año 2018, un hijo logró reubicarse en Berna. Unos meses después, René y Ruby recibieron a una nieta que llegó a hacer estudios de posgrado en la universidad. En el primer año de la pandemia, en el 2020, llegó una segunda hija, Renata, con su hijo menor de edad. Pero la historia de Renata es dura. Arribó solicitando asilo porque la intimidaron luego de demandar de la justicia acciones ejemplarizantes para todos los que tuvieron que ver con el asesinato de su hija ocurrido en 1996 y el atentado de su padre.
Duele las condiciones en las que uno sale, duele las condiciones en que salí de Montería, duele las condiciones en que salí de Bogotá, también por la militancia política, las amenazas, la persecución y el miedo, porque obviamente yo no quiero correr el riesgo de perder otro hijo. Y a mí siempre en dos ocasiones me amenazaron con Lucas.
A Renata la conocí en Bogotá en un taller de periodismo con enfoque de género que organizamos desde Consejo de Redacción, una organización que fundamos un grupo de colegas. Ella llegó, se presentó y supe que sería la puerta de entrada para acercarme a su padre, quien se había mantenido al margen de entrevistas durante todo el tiempo del exilio, hasta ahora. De tal palo tal astilla. Renata es otra luchadora, militante, también una mujer golpeada que ha querido olvidar.
Yo olvidé muchas cosas. Sí, al principio no lo entendía. Hubo un momento que me sentía como, ¿será que yo soy mala o no me acuerdo de mi hijo o algo? Pero pues ya después lo fui entendiendo. Y como pues he tenido muchas amigas psicólogas de las mismas organizaciones sociales que han hablado mucho conmigo, me lo han explicado, que la misma memoria se protege. Entonces yo he olvidado muchas cosas, incluso muchas personas de ese momento que me apoyaron mucho y que conocen mucho mi caso, hay personas que me hablan y yo no me acuerdo de quiénes son.
¿Nunca quisiste escribir todo eso?
Sí, yo lo escribo. Sí, yo lo he escrito en 20 versiones para tratar... pues no en 20, pues estoy exagerando, pero sí las tengo, sí he tratado de escribir mucho como para mirar por dónde cojo la historia, ¿sí me entiendes? Por dónde la cuento bien, porque a mí, yo he borrado muchas cosas de mi memoria, muchísimas, y hay personas que a veces mi mamá dice, no, que la niña tal cosa, yo le digo, yo no me acuerdo.
René y Ruby no pueden volver a Colombia. Si lo hacen, pierden la condición de asilo otorgado por el gobierno de Suiza. Tienen un pasaporte azul que les permite viajar por todas partes del mundo, menos entrar a Colombia. Es una condición dura que llevan con dignidad y asombro.
Sí, llega un momento que uno te diga que uno le devuelve los recuerdos. Yo a veces cuando, porque no ha sido con mis hijos allá, el mayor se divorció con la esposa. Él es una persona que él sufre de epilepsia, ¿oíste? Y él vivía muy apegado a uno. René, por ejemplo, estaba pendiente de su tratamiento, de ir a buscar sus medicinas. todo se lo hacía él. Al venirse uno para acá, él quedó prácticamente, ¿cómo te diría? Él quedó con esa falla, ¿no? Y a veces, y cuando yo oigo lo que tienen ellos problemas allá, y me hago yo esa pregunta, yo, ¿por qué me viene?
Claro. Se siente como que hace falta allá para ayudarlos.
Claro. ¿Yo para qué me vine si yo debí quedarme con mis hijos? Pero entonces me dicen los que están acá aquí, ¿y tú qué vas a hacer allá? Allá te hubieras muerto allá en Colombia. Me dicen ellos.
En los dos se conjugan siempre muchos sentimientos, pero tienen muy claro que no volverían a Montería.
A Montería no tengo nada que hacer. Recuerdo que una vez una amiga mía que yo dije así, que yo no tengo nada que hacer en Montería, me dijo que, ¿por qué? Si yo no sé qué día, no, es que uno cuando, donde uno no puede vivir en una tierra donde le matan a un ser querido. Yo, en una de las cosas que yo a veces me pongo a pensar, si yo hubiera... Yo le hubiera dado a la niña a Ali, yo la hubiera tirado por la cocina, quizás la niña se hubiera salvado. Es una de las preguntas que yo todavía me hago.
Nadie tiene que culparse de nada. Sí, los culpables no somos nosotros. Los culpables fueron los asesinos que fueron los asesinos. Yo llegué a un momento que me sentí culpable porque decía, si yo no hubiera estado metido en el asunto del sindicalismo, si yo no hubiera estado en la casa, si yo tal cosa, pues ¿qué? ¿Quién tiene derecho a matar a otro? Pues ¿qué?
Exacto.
Sin razón alguna. ¿Quiénes son los culpables? Uh-huh. Ellos. Nosotros no tenemos la culpa de nada.
Si yo a Córdoba no pienso volver, si es posible de no volver, no lo hago. ¿Sí? A pesar pues de que yo siento mucho, siempre pues pienso que no pude ni siquiera saber dónde está sepultada mi nieta.
Matar el pensamiento, historias de silencios, es una memoria sonora resultado de la investigación realizada por Gina Morello con el apoyo de Constanza Bruno y Alex Galván. Guardián de la memoria, canción original, autoría de Adriana Lucía. Producción de la serie, José Díaz. La música utilizada es libre de derechos. Esta memoria sonora la puede encontrar en el sitio web Entre Ríos, proyecto que cuenta con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung de Colombia, Reporteros Sin Fronteras de Alemania y la Pontificia Universidad Javeriana.